sorrow, and still I have foresight and it's real. I didn't know I would feel it, still you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night, wind was blowing. Where you think you're going?
Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Estás escuchando Procesionando en las Ondas.
Ciudad de Cuenca, siendo las 19 horas a día 25 de febrero de 2018 y coincidiendo con la festividad de San Cesáreo, en la calle de los Azafranes número 6 y bajo la presidencia de los hermanos mayores, damos comienzo a la Junta General de Procesionando en las Ondas. Muy buenas tardes, queridos amigos. Comienza la Junta General de Procesionando las Ondas. Les habla Adrián Alonso en este segundo fin de semana de Cuaresma preparatorio para la Semana Santa. Como viene siendo habitual, damos presentación a los hermanos mayores aquí presentes. Manuel Espejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Néstor Valera.
Buenas tardes.
A los mandos, Agustín Segarra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adrián.
Y como hermana mayor, presidenta aquí esta tarde y honorífica, como podemos afirmar, tenemos a Pilar Martínez Ruiz Pérez. Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí.
También tenemos por aquí presente a nuestro conciliario, don José María Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tenemos también por aquí que nos acompañan hermanos Gracia Picazo y Nazo. Buenas tardes a los dos. Muchas gracias por estar aquí.
Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Lo dicho, bienvenidos a la octava edición de esta tercera temporada de Procesionando las Ondas. Y como viene siendo habitual, vamos a leer el acta de la, que diga el orden del día, ¿no? El primer punto, como ya sabéis, es la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Qué tenemos que comentar aquí, Néstor?
Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a Pablo Moya, como sabéis, secretario de la congregación, que estuvo con nosotros y la verdad es que pasamos un buen rato. Gracias a Pablo.
En este caso, sí.
¿Cómo?
Que en este caso sí que lo pasamos bien, sí.
Ajá, vale. Y nada, bueno, pues me repito, lo de todas las semanas, ya sabéis que no somos profesionales y hoy más que nunca os vais a dar cuenta de que no somos profesionales cuando escuchéis a la invitada. Y nada, bueno, pues lo de siempre, que son opiniones personales, todo lo que aquí se dice y que no representamos a nadie.
Muy bien, Néstor, efectivamente, ninguna novedad. Bueno, sí, lo del agradecimiento a Pablo, que la verdad es que un fuerte saludo porque, además de ser un invitado excepcional, pues es un gran amigo del programa y personal. Así que bueno, vamos a pasar al punto número 2 del orden del día, que como ya sabéis es la breve alocución. Adrián, introdúcenos la alocución de hoy.
Pues hoy tenía preparados unos versos de Leonor Culebras, pero nos hemos encontrado con la visita de nuestro conciliario y qué mejor que cederle a él el turno de la alocución como buen conciliario. Así que José María, cuando quieras.
Pues yo, como siempre, os traigo un poema de la liturgia de las horas, que es una invitación a mirar a Cristo en la cruz. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera.
Muy Muchas gracias, Pater. Como siempre, me ha gustado mucho. Pero además creo que cuando escuche luego el programa en mi casa me va a gustar más. Porque ya sabéis que yo luego aquí no me entero mucho de lo que pasa. Muy bonito, por cierto. La verdad es que ha estado muy bien. Vamos a ir al punto número 3 del orden del día, que como ya sabéis es el informe económico. Manuel, cuéntanos, venga, ¿qué tenemos para hoy?
Lo de siempre, si es que no cambiamos. Adri sigue sin pagar, el hombre. Además, adeuda las pulseras también. Qué descontrol.
Se me ha hecho la pelota muy grande.
Sí. Ya hay tres ceros.
Pues no llego a fin de mes.
Pues jódete, deja de sacar pasos y paga. No, pues lo dicho, estamos en radiocolor.es. Nos podéis escuchar a lo largo de toda la semana, porque colgaremos el podcast. Y nada, la venta de pulseras sigue a muy buen ritmo. Estamos agotando ya las últimas existencias. Quien la quiera, por favor, que se ponga en contacto con nosotros, que nos queda ya nada, ¿no? Nos queda el 10% de las que hicimos, no nos queda mucho más. Así que nada, os acompaño a que nos escuchéis todas las semanas y quien quiera venir a hacer un programa, pues ya sabéis que nosotros pagamos por hacer el programa y aquí puede venir cualquiera a pasárselo bien y hacer su propio programa de cualquier temática.
Si a nosotros nos han dejado, a vosotros también nos dejarán. Me gustaría, Manu, también que recordases pedirnos las pulseras a nosotros en persona, ¿dónde pueden ir a adquirirlas también?
En el bar de Alberto, ahí en lo que era el antiguo Tata, que ahora se llama Bar Las Hoces, la Puerta Valencia. Y en la panadería de la Puerta Valencia. Como veis, es todo aquí cerca de la Puerta Valencia. Y se me olvidó decir que esto sigue siendo benéfico para el comedor del Cristo del Amparo, aquí en la Puerta Valencia también. Así que nada, si no tenéis nuestros teléfonos, no os atrevéis a preguntarnos, podéis ir a comprarlas allí también.
Muy bien, vamos a pasar al punto número 4 del orden del día, que son los informes y las propuestas de la Junta de Diputación. Venga, chicos, que ya estamos en Cuaresma y hay un montón de cosas aquí. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que comentar?
Recordad que el sábado pasado estuvimos en el concierto de inicio de Cuaresma, un gran concierto con una gran banda y con hubo dos artistas invitados, Pepe Mencías, que dirigió su marcha. ¿Cuál era? No me acuerdo, ¿cómo se llamaba?
Eterna Melodía.
Un marchón.
Tres directores invitados. Aguilar también estaba invitado.
Sí, pero estaba enfermo el hombre, no pudo asistir. Y luego José Vélez, espectacular. No tengo palabras para definir lo que hizo allí el STEM. Y la verdad es que me encantaron sus marchas, la de Galilea y tal, pues me encantó, la verdad que sí, me arrancaron unos aplausos y tal. Sí que voy a decir mi opinión un poco. El concierto, la marcha me pareció un marchón, o sea, una banda, me pareció un pepino de banda, pero el repertorio quizás a mí no me gustó mucho, no sé a vosotros qué os pareció.
Poco mezclado con Sevilla, lógicamente.
Claro, viene banda de Sevilla, pues ¿qué queréis?
A mí la percepción que tengo, y es la idea que comparto con mucha gente, porque cuando lo hemos estado hablando después de qué te ha parecido, qué tal, mi opinión personal es que efectivamente la banda era de una calidad pues extraordinaria, pero creo que se han equivocado un poco en el repertorio, porque no era ni José Vélez, ni era tampoco Sevilla, ni era tampoco de aquí, o sea, era una amalgama de cosas que luego en realidad no le encontré el sentido, no sé si me entendéis lo que quiero decir. No obstante, siempre es un gran evento el concierto de inicio de Cuaresma, la gente tiene muchas ganas, es el gran pistoletazo de alguna forma y ambiente espectacular.
A mí me gustaría que se cuidasen un poco más los detalles, porque como hemos dicho, otro de los invitados fue el director, el maestro Aguilar, de la banda de música de Cuenca. Y dijo su director que lo habían invitado para dirigir Nuestro Padre Jesús, porque es una marcha muy arraigada aquí en la ciudad. Pero yo creo que el detalle es que si invitas a un director, se toque una marcha compuesta por él.
Como hicieron con José Vélez.
Exactamente. O con Mencías. Que tocó una de sus marchas. Simplemente que hay que cuidar un poquito esos detalles.
Que además las tiene buenas, Aguilar, ¿eh?
Sí,
tiene,
sí.
Bueno, Tadenarios, Tus Silencios a Mirada.
Tiene... Buenas es decir algo. Creo que estamos hablando de un compositor de categoría. Y tenemos, de hecho, pues eso, lo que has dicho tú. A mí, por ejemplo, Tu Silenciosa Mirada, lo hemos dicho aquí un montón de veces, es una marcha espectacular. No estoy quitándole mérito a las demás, que son una pasada, pero a mí esa en concreto, la verdad es que me gusta mucho. Más cosas.
Bueno, pues la Hermandad del Cristo de la Luz, en conmemoración del 75 aniversario de la llegada de la talla a la ciudad, ha programado un concurso de fotografía. La temática es Cristo de la Luz. Y el plazo de entrega de las obras es entre el 2 de abril y el 30 de abril del presente año, justo después de Semana Santa.
Muy bien, chicos, desde la Cantera Nazarena de la Hermandad del Huerto de San Antón, ¿vale? Han lanzado un concierto el próximo sábado, 3 de marzo a las 8 de la tarde en la Parroquia del Salvador. Y bueno, pues será en memoria de un nazareno muy querido por todos, que tristemente pues nos dejó hace creo ya 5 años, como es Paco Zafra. Así que nada, pues van a tener este detalle con su hermano, que era Paco Zafra.
Muy bien, también comentaros que la semana que viene, día 3 de marzo, se va a presentar en el auditorio, va a ser el estreno, la premier de el concierto, bueno, de la obra, un momento, a ver dónde estoy, que es que me he perdido. Ah, no, es que ahora no toca, se me ha ido un poco el tema. Va a ser la presentación de los cuadernos del Jesús, el 3 de marzo en el NH.
Bien.
Perdonadme todos.
¿A qué hora, Agus?
No lo sé.
Bien. A la hora acostumbrada.
A la hora acostumbrada.
Vale.
Vale, y ahora sí, pues bueno, mañana lunes se pondrán a la venta las entradas para el concierto Camino del Calvario, en el que, bueno, pues se tocará la obra de Pedro José Viso, que ya sabéis que se estrenó en 2014. Pues bien, el Grupo Turbas ha organizado este concierto y nada, lo dicho, pues el lunes se podrán empezar a retirar las entradas ya.
Y el sábado el cartelista, Jesús, va a firmar, a todo aquel que lleve cartel, pues va a firmar y le va a dedicar el cartel en el Museo de la Semana Santa a partir de las 12:30 de la tarde, me parece.
Al que le mandamos un saludo desde aquí.
Por supuesto.
Bueno, y ahora sí que sí, lo que quería decir antes, que claro, me he liado porque quería comentar eso, porque pensaba que es lo que tocaba, pero estaba leyendo otra cosa, entonces si me ha cruzado yo un cable, bueno, no me lío. El próximo sábado 3 de marzo, ahora sí que sí también, se va a estrenar la premier, como he dicho antes, de La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, obra de Manuel Millán, en el auditorio, a las 8 de la tarde.
Y para finalizar, recordar que el primer viernes de marzo de cada año, este año coincide con el día 2 de marzo, es el tradicional besapié de Jesús de Medinaceli, en el que los devotos podrán visitar durante todo el día.
Muy bien, no nos queda nada más, ¿no, amigos? Bien, pues vamos a ir al punto número 5 del orden del día, que como ya sabéis es nombramiento de hermanos mayores.
Bueno, chicos, pues nada, como viene siendo habitual esta temporada en Procesionando las Ondas, por motivos de agenda todavía no tenemos cuadrado el invitado, el hermano mayor presidente para la siguiente Junta General. Así que durante la semana en las redes sociales lo anunciaremos.
Muy bien, y ahora sí que sí, el punto favorito de todo el mundo, nuestro propio, punto número 6 del orden del día, Vancera de turno. Recuérdanos, Adrián, quién tenemos con nosotros hoy.
De nuevo saludamos a Pilar Martínez Ruiz Pérez, pregonera de la Semana Santa de Cuenca 2018. Buenas tardes, Pilar, de nuevo.
Muy buenas tardes y, como digo, encantadísima de estar aquí en este grupo de auténticos profesionales de las ondas.
No. Quedó demostrado el año pasado en el último programa que no éramos profesionales.
Bueno, pues casi.
Bueno, Pilar, aquí hay una pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados y es, para quien no te conozca, ¿quién es Pilar Martínez Ruiz Pérez?
Bueno, pues si me tengo que presentar, diría que, vamos, me gusta decir que soy una periodista de Cuenca. Allí donde estoy todo el mundo sabe que soy periodista, pero sobre todo que soy de Cuenca, eso nadie lo duda, ¿no? Trabajo como periodista de televisión en Antena 3, en las noticias, pues prácticamente ya desde hace muchísimos años, desde los comienzos de las televisiones privadas. Mi trayectoria profesional se dedica sobre todo a la política, así que como sabéis me lo paso muy bien. Sí. Entre tanta gente tan maravillosa, entre comillas. Y bueno, la verdad es que sí, lo disfruto bastante porque esto es una profesión, como sabéis vosotros, muy vocacional. Y bueno, llevo ya es unos cuantos años, me he dedicado mucho a perseguir a los presidentes de gobierno por el mundo, ¿no? La verdad es que he viajado bastante con ellos y los he visto de cerca. Y ahora desde hace pues ya un año y medio, casi dos, me dedico a coordinar el equipo que hace, vamos, a el área de Nacional y de Tribunales de los informativos de Antena 3. Así que estoy bastante ocupada, la verdad, como sabéis, con la situación en un sitio que se llama Cataluña y un señor que se llama Puigdemont.
Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Nos gustaría que nos contases cuál es tu trayectoria nazarena, hermandades a las que perteneces, un poco los recuerdos de tu infancia que tengas en Semana Santa.
Sí, pues la verdad, como conquense, ¿no? Pues que es un conquense sin su Semana Santa, ¿no? Yo creo que todos los conquenses formamos parte de la Semana Santa, y la Semana Santa para los conquenses es pues una parte esencial desde que somos pequeños, ¿no? Y en mi caso pues es el de todos, ¿no? Yo no nací en Cuenca, nací en Santander, pero vamos, fue cosa de 2 meses, enseguida me vine aquí, mis padres son de Cuenca, mi familia es de Cuenca. Y desde pequeña yo vivía, mi primera infancia vivía en la calle Calderón de la Barca, así que pues tenía un balcón privilegiado, ¿no? para ver las procesiones. Y sí que me acuerdo desde muy pequeñita mis primeros recuerdos, e incluso me acuerdo de eso, asomarme al balcón, que no llegaba, vamos, no lo superaba la barandilla, ¿no? Y ver esas procesiones de madrugada. Tengo mis primeros recuerdos de la infancia, sí, parten también, o sea, son parte también de esa Semana Santa. Y luego, pues como todos, ¿no? Vas creciendo con ella, tus padres te llevan a ver las procesiones, te va gustando, te vas emocionando y finalmente ya vas participando en ella. Entonces yo, pues, en mi época, la verdad, cuando yo era adolescente todavía las mujeres no participaban en la Semana Santa. Era una cosa, yo veía a las samaritanas con sus mantos que les hacían sus abuelas y sus madres y decía, cosa más bonita, yo quería ser una de ellas. Pero luego ya, pues yo creo que, en fin, un poquito avanzado en los años 70, pues ya era una cosa también de mujeres y yo enseguida me apunté. Y desde entonces, pues siempre he participado. Mis hermandades, pues un poco por tradición familiar, era la hermandad de mi padre, de mis hermanos, el Ecce Homo, también el Jesús de la Mañana. Y desde hace unos años, mi hija me dijo que ella quería participar en la hermandad de la Virgen de la Esperanza. Así que fue mi hija la que me hizo que yo fuera también de la hermandad de la Virgen de la Esperanza y desde entonces pues también participo en esa procesión.
Entendemos, Pilar, que pues como cualquier otro nazareno, es algo que has heredado de tus padres, y me gusta que hayas mencionado a tu hija porque entiendo que es algo que tú le quieres inculcar a ella, aunque por lo que veo no hace falta, que ella ya tiene claro que esto le gusta, ¿no?
Es curioso cómo es verdad que lo habitual es decir que esto pasa de padres a hijos, pues en mi caso, y me encanta decirlo, también pasa de hijos a padres, con lo cual es maravilloso, ¿no? Saber pues eso, que es que uno crece con la Semana Santa desde pequeño y es cosa de todos. Pero sí, desde luego yo siempre me acuerdo, claro, pues de mi padre cuando salía la procesión del Ecce Homo. Él pues llegó aquí a Cuenca a vivir cuando yo nací prácticamente y bueno, pues ¿qué tuvo que hacer? Pues como buen conquense apuntarse a la Semana Santa. Entonces era un poco, en aquella época era un poco gremial, ¿no? Mi padre era médico y yo recuerdo que le comentaron que el Ecce Homo era un poco pues la hermandad donde se apuntaban los médicos, entonces él se apuntó ahí.
Vamos a puntualizar, el Ecce Homo de San Gil.
De San Gil, por supuesto, sí, es que, bueno, el Ecce Homo, sí, es verdad. Sí. El Ecce Homo de San Miguel también es desde luego maravilloso, una de mis tallas favoritas, desde luego, pero sí, en este caso es el Ecce Homo de San Gil.
De los médicos y
farmacéuticos. Médicos, farmacéuticos, abogados, creo que también, entonces, bueno, era una cosa un poco gremial y ahí se apuntó. Y luego le tenía mucha devoción también al Jesús de la Mañana, al Jesús de la Madrugada, ¿no? Hay sobre todo mis hermanos, Eduardo, Juan Ángel, pues son los que han participado más activamente, ¿no? Y ya digo, después la Virgen de la Esperanza, que es una cosa de tradición de hijos a padres, en mi caso, y por supuesto también mi madre, como no, creo que todos los conquenses estamos apuntados también a la Virgen de las Angustias, ¿no? Es también mi caso, por tradición materna.
Bien, bien.
Muy bien. Pilar, ahora que estamos hablando de eso, de tu familia, de cómo llegasteis a la Semana Santa, por decirlo de alguna forma y tal, me gustaría que nos comentases, Pilar, algún recuerdo que tengas de tu infancia. Es decir, si tú ahora piensas qué recuerdos tienes, ¿qué imagen te viene a la cabeza?
Pues mira, me viene una imagen, la que decía, ¿no? En el balcón de Calderón de la Barca, muy pequeñita, viendo pasar la procesión de las turbas, que entonces no tenía nada que ver en absoluto con lo que es hoy la procesión de las turbas, y veía así entre la neblina unos señores que iban con unas túnicas con una cola muy larga, y de repente así como unos señores que tocaban el tambor, pero que eran muy pocos, ¿quién os lo iba a decir ahora, no? Pero bueno, os estoy hablando del Pleistoceno, esto ya es una cosa así que la tengo además medio difusa, no sé muy bien lo que era. Luego ya me di cuenta de que era la Semana Santa. Y es que, pues, no sé, me acuerdo de, sobre todo de ver las procesiones en esos rincones, ¿no? De la parte del casco antiguo y de la impresión que me daban los tambores, así, sobre todo estamos hablando de cuando, ya digo, hace muchísimo tiempo, los tambores, la brillantez de las procesiones, que bueno, a mí me parecían tan bonitas como ahora, aunque ahora han mejorado mucho, ¿no?, en cuanto a estética, pero a mí me parecían maravillosas. Y sí, tengo recuerdos, pues eso, el sonido de la música, las tallas, me encantaba desde pequeña, la verdad.
Y Pilar, ¿tú has participado alguna vez en las procesiones, en tus hermandades? Es decir, ¿has sido nazarena, has sido cerera o has hecho alguna cosa?
No, la verdad es que yo soy una humilde nazarena. Para mí es una cosa lo de participar en la procesión. Es verdad que alguna vez mis hermanos, o mi hermano Juan sobre todo, que es el que vive aquí en Cuenca, me ha dicho, venga, vente y participas en lo de la subasta de las andas y vamos a la junta y vamos a ver. Pero la verdad es que por motivos de trabajo, la verdad es que mi tiempo en ese sentido, pues hasta ahora por lo menos ha sido bastante escaso. Y entonces, bueno, yo lo que hago, que es como cualquier conquense de los que vivimos fuera y que solo podemos venir en Semana Santa en vacaciones, pues lo que hago es, cuando llega el miércoles santo, cuando llega el martes, el jueves santo, pues me pongo mi túnica y me voy a la procesión, ¿no? Eso es básicamente lo que suelo hacer. Pero bueno, quién sabe, desde luego este año estoy aprendiendo muchas cosas y la verdad es que veo que es una cosa muy bonita el participar también en los preparativos, desde dentro, ¿no? No solo en la Semana Santa, sino también durante todo el año, vaya.
En el recorrido de hasta que llega la procesión, sí, efectivamente, luego ese es el culmen, ¿no? Pero sí, antes de eso hay pues muchos trabajos, una preparación, y la verdad es que son momentos entrañables, la verdad que es lo que hace la hermandad.
Muy bien, Pilar, vienes aquí en calidad de pregonera, algo que no es nuevo para ti.
No, no es nuevo, y además creo que una cosa ha llevado a la otra, en fin, espero, bueno, me explico, ¿no? Hace un par de años tuve, en fin, el honor de ser la pregonera de las fiestas de San Julián. Y bueno, yo creo que eso ha llevado a que, en fin, a alguien se le debió de gustar el pregón y las hermandades del Ecce Homo y de la Virgen de la Esperanza pues me propusieran para ser la pregonera de Semana Santa. Y cuál sería mi sorpresa, que aquí estoy como pregonera de la Semana Santa de 2018, la verdad.
Pues yo creo que no, Pilar, que fue al revés, que había gente que ya pensó en ti como pregonera de Semana Santa desde hace mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Esto.
Sí, sí, fue así. Fue
eso
así.
No lo sabía.
Y me consta que fue así. Y pues por un año, por otro, ya se hablaba de otros pregoneros y tal, y dejaron pasar la oportunidad hasta que ha llegado este momento y ya te han propuesto y has...
Bueno, yo de todas maneras me voy a alegrar, o me alegro de que haya sido primero la pregonera de las fiestas de San Julián y después esto, porque creo que este reto, con todos los respetos a las fiestas de San Julián, es mucho más serio, por decirlo de una manera mucho más solemne, ¿no? Lo del pregón de las fiestas de San Julián es una cosa muy, muy agradable, y en fin, donde estuvo bien que esto sirviera un poco para calentar para el pregón de la Semana Santa, que creo que es un reto mucho más...
Mucha más repercusión, todo.
Sí, 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 ya sé que en Semana Santa todo el mundo está pendiente y bueno, por lo menos he podido calentar un poco con el pregón de las fiestas.
Sí, señor.
Bueno, ¿cómo te enteras de que eres pregonera?
Pues mira, la verdad es que...
Bueno, cuéntanos un poquito el proceso, ¿cómo llegas a ser
el proceso, pregonera? Pues mira, aquí me llamó Nazo, que está presente... me hizo una llamada, oye, que te vamos a proponer como pregonera. Y dije, bueno, pues nada, encantada. O sea, yo pensaba, digo, madre mía, vaya lío, pero no por nada, sino porque es verdad que para mí pues es una cosa muy seria, un reto que requiere mucha dedicación. Lo que pasa que es la típica circunstancia que dices, es que no te puedes negar, ¿no? Eres de Cuenca, te proponen ser pregonera la Semana Santa de Cuenca con lo importante que es y pues digo, yo dije, vale, estupendo, y además pensando, digo, bueno, no voy a salir, con lo cual yo encantada de la vida, y me olvidé.
Que no vas a salir, pues mira.
Yo pensé, digo, no voy a salir porque, además que digo, bueno, anda que no hay gente, ¿no?, para ser pregonero o pregonera de nuestra semana de pasión, ¿no? Y me olvidé, y al cabo de, pues de las semanas o los meses, de repente me llamaron, oye, que has salido. Me llamó, yo creo que fue el presidente de la Junta de Cofradías para decirme, bueno, has sido seleccionada, la Junta, la hemos celebrado. Y yo recuerdo que en ese mismo instante estábamos en plena vorágine en la redacción de Antena 3 Televisión con todo el tema de la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña. Y era como, yo poco más o menos que dije, vale, muchas gracias, ya hablamos, hasta luego. Y creo que colgué el teléfono y fue como... Y luego dije, ostras, que es que la pregona era Semana Santa. En ese momento era como, vale, gracias, hasta luego. Yo creo que ni di las gracias. Y luego ya dije, madre de mi vida, ya en casa reflexioné, pensé y ya volví a hablar con el presidente de la Junta para dar las gracias como se merece, ¿no? Como corresponde, y para, bueno, para ser consciente de lo que me había caído encima también, ¿no?
Ajá. Dices que, dices que en el trabajo, pues te pilló, cuando te enteraste, te pilló en el trabajo. ¿En el trabajo lo has comentado? ¿Saben ellos que eres la pregonera,
sí,
de Cuenca?
Sí, por supuesto. Yo es que, en fin, es una cosa. Como saben que soy de Cuenca...
Y a mucha honra.
Sí, a mucha honra. Además, somos varios, ¿eh? Es curioso cómo la gente de Cuenca... Somos pocos, pero estamos en todas partes. Es curioso, ¿eh? Tengo otra compañera... Vamos, mi segunda de a bordo en la sección de Nacional es también de Cuenca y de un pueblo cerca de Huete, y además es que las dos ejercemos de conquenses, y hay mucha más gente. Ayer estuve el otro día en un sitio ahí en la Escuela Diplomática de Madrid, escuchando a otro conquense ilustre que es el director del CNI, ¿no? El Roldán.
Sí, que es de Ucrest, ¿no?
Y yo enseguida fui y me presenté y dije, perdone, general, es que yo soy de Cuenca. Y él, bueno, pues él es...
Amigos
de Ucles,
para toda, ¿no?, la vida ya.
Sí, sí, yo de verdad es que es una cosa que... Realmente no vivo en Cuenca, pero es que soy de Cuenca y todo el mundo lo sabe, eso, hasta donde haga falta. Y él me estuvo citando un montón de gente que es de Cuenca. Y dije, ah, no sabía, pero hay un montón de gente de Cuenca y en todas partes, ¿eh? Y muy relevante, además.
¿Con puestos de categoría, verdad?
Sí, sí, sí.
Y después de la segunda llamada que tienes con el presidente de la Junta de Cofradías, ¿cuál es la sensación y sentimiento interior que te queda?
Pues, de verdad, o sea, vamos a ser sinceros, muchísimo agobio. Me dicen, madre mía. Porque, claro, a ver, uno es periodista, esto es un oficio, yo me dedico a lo mío, pero ser la pregonera de la Semana Santa de Cuenca es algo muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando uno, pues me interesé, digo, bueno, voy a ver quiénes han sido pregoneros de la Semana Santa de Cuenca, y claro, cuando ves a personajes tan relevantes, ¿no?, de las letras, de las artes, de la cultura, en fin, gente muy importante, que te agobia un poco, ¿no?, te lleva a pensar, madre mía, no sé si voy a estar a la altura, ¿no? Pero bueno, dices, que sea lo que Dios quiera, uno tiene que poner lo mejor de sí mismo y es lo que uno intenta, ¿no? Pero sí, la sensación fue de lo que se me viene encima.
Lo que,
¿no?,
se viene encima.
Sí.
Bueno. Vale, Pilar, es que le estaba diciendo una cosa a Manu, pero sí. No. ¿Qué crees que no le puede faltar a tu pregón? ¿Qué no puedes dejar de decir?
Bueno, es una buena pregunta y es difícil de responder, porque yo cuando me enfrenté al pregón dije, ¿en calidad de qué? ¿No? Voy a ser yo la pregonera. O sea, bueno, pues por supuesto en calidad de periodista, ¿no? Creo que se debe notar un poco que soy periodista porque no puedo hacerlo de otra manera. O sea, no soy ni poeta, ni soy músico, ni soy escritor, soy periodista, ¿no? Mi oficio es el de periodista. Y luego pensé, digo, bueno, soy una persona de Cuenca, amante de la Semana Santa, que voy a hablar ante un número de gente que son de Cuenca y que aman la Semana Santa. Es decir, no puedo explicarle a la gente de Cuenca que ama su Semana Santa lo que es la Semana Santa de Cuenca, ni puedo contarle las procesiones, ni puedo hacer una descripción de... Oh, ¿no? Es porque, ¿qué es lo que no sabemos de la Semana Santa de Cuenca? Todo el mundo sabe, ya se ha dicho todo en la Semana Santa de Cuenca. Entonces uno, pues pensé que esto lo tenía que afrontar desde una visión muy personal, desde los sentimientos, porque eso sí que es una cosa personal y única de cada uno, ¿no? Y es la manera en la que, ¿no?, de aportar algo a la Semana Santa de Cuenca o al pregón de la Semana Santa de Cuenca, que alguien no sepa, ¿no? Que yo creo que todo el mundo lo sabe, porque los sentimientos también son compartidos, ¿no?, en este caso, pero bueno, no me queda otro remedio que hablar desde el interior, ¿no?, desde el corazón, como dije cuando me presentaron como pregonera.
¿Lo tienes ya hecho, el pregón?
Pues más me vale, sí. Lo tengo medio hecho, ¿no? Siempre quedan los retoques, pero sí, lo tengo medio
hecho. ¿Y
cómo
lo has preparado? ¿Cómo lo has confeccionado? ¿Una estructura?
No, la verdad es que como os digo, como es una cosa de dejar hablar un poco al corazón, pues he ido, hombre, he procurado... No, he ido escribiendo y lo que ha ido saliendo, ¿no? Desde luego lo hice y ahora está reposando, ¿no? Yo ahora quedan todavía unas semanas, ¿no? Para la Semana Santa, entonces creo que eso que hay que dejar. Y ya enseguida, ¿no? Me pondré con ello otra vez para un poco, bueno, pues cambiar algunas cosas, añadir otras, en fin, ver qué es lo que sale, ¿no? Leerlo en voz alta, un poco ensayarlo, ¿no? Porque estas cosas no se pueden improvisar, yo creo que hay que llevarlas preparadas y requiere su tiempo, ¿no?
¿Qué es más difícil, cubrir un congreso de diputados o hacer un pregón de Semana Santa de Cuenca?
Bueno, cada uno, para mí sin duda, iba a decir el congreso de los diputados, no, por Dios, el pregón de Semana Santa ha sido complicado, sobre todo porque, a ver, es una cosa muy íntima, ¿no?, como os digo, y claro, uno está metido en la vorágine del congreso de los diputados y eso te devora, ¿no?, te va comiendo, el estrés, el día a día, los nervios, ¿qué ha dicho este?, ¿qué ha dicho el otro?, por aquí, por allá, y entonces, claro, yo creo que para escribir un pregón de Semana Santa necesitas un poco de reposo, ¿no?, necesitas un ambiente pues tranquilo, relajado, donde uno se mire dentro de sí mismo. Y sí, sí, por eso me ha costado más, porque uno vive, como sabéis, de puertas afuera y a veces no tiene tiempo para pensar.
Bueno, Pilar, nos has dicho que has echado la vista atrás, lógicamente, para mirar referencias de pregones y pregoneros. ¿Tienes alguna preferencia por algunos de los que has visto? Como por ejemplo el que dio en el año 2003 el periodista José Luis Muñoz, que para mí personalmente fue uno de los que me marcó, porque... Uh-huh. Cambió un poco las tendencias de lo que venían siendo los pregones de unos años atrás hasta que él lo dio. ¿Tienes tú alguna preferencia?
Pues la verdad que no, sí que he estado mirando algunos pregones, he estado mirando cosas de Lucas Aledón, de José Vicente Ávila, también de las mujeres pregoneras, que pensé, no ha habido muchas, y de mi antecesora, ¿no?, de Paloma Gómez
Borrero.
Sí, pero no, pienso que, porque además, como digo, me comparaba y digo, madre mía, yo no puedo estar a la altura, ¿no? Entonces dije, bueno, sí que he leído por ver un poco, a ver, qué es lo que se expresaba allí, pero dije, esto tiene que ser una cosa muy personal y al final, digamos que me he puesto delante de una hoja en blanco y he empezado a expresarme por mí misma, ¿no?
Sin, muy bien, marcar un sello propio.
Sí, sí, porque es que al final si te quieres comparar o quieres emular o quieres imitar a alguien, al final se nota, ¿no? Y digo, ¿para qué? No, voy a ser yo misma y ya está.
Totalmente.
Nos gustaría que nos comentases también cómo te gustaría que se recordase tu pregunta.
Bueno, pues como, a ver... Sinceramente, no lo sé. Yo lo que pienso es que a lo mejor, como me gusta acordarse, ¿no? Es decir, que quiero decir que si sale mal, espero que después de un pregón venga otro, ¿no? Y la gente ya pues diga, bueno,
que pase el año rápido.
Que pase el año rápido. Pero bueno, no, pues como lo que soy, ¿no? Como una humilde nazarena amante de su Semana Santa, que ha intentado poner lo mejor de sí mismo. Espero que sea una cosa, sinceramente, un poco amena, ¿no? Que la gente no se aburra mucho. La verdad es que eso, en esto del periodismo, que cada vez más, sobre todo el de televisión, cada vez más es un espectáculo, pues lo que procura, ya sabes, estamos todos pendientes de la audiencia, que no se nos vaya. Pues yo espero que mi audiencia no se vaya y poco más, que sea una cosa que lo recuerden con cariño, ¿no? Como el cariño que yo le he puesto al hacerlo, ¿no?
Muy bien, Pilar. Ha habido pregoneros anteriormente que han llevado allí pues al escenario, por así decirlo, pues algunos han llevado los guiones de sus hermandades y tal. ¿Te has pensado alguna cosa de estas o ni siquiera te lo has planteado?
Pues mira, la verdad es que no lo he pensado, ¿eh? Esto ya, y me preocupa porque yo creo que es verdad que cada vez es más, todo es más espectacular, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías a lo mejor podía haber hecho un PowerPoint o alguna cosa así...
Musical
o audiovisual, ¿no? Pero no, al final lo que espero que se trate es de estar un rato con la gente, un rato amable y sin más pretensiones. Es
algo sencillo, buscas.
Sí, algo sencillo. Y es verdad que tengo entendido que en el propio Día del Pregón pues ahí participan también, ¿no? Hay un concierto, sí. En fin. Con lo cual yo vamos a ver, que la parte bonita la pongan otros, que la mía sea, bueno, la parte un poco, espero que tampoco que sea agradable, pero no he pensado en hacer nada especial. Además, sinceramente, estar acompañada ese día por la talla del ECMO de San Miguel me parece más que suficiente.
Bastante compañía ya, ¿no?
Sí, la verdad que no lo he pensado, y además por eso, porque digo, es que estar al lado de semejante obra pues me parece más que suficiente.
Tiene que imponer, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, yo creo que
siempre
sí.
Siempre imponer ahí, verlo detrás.
Sí, creo que con eso es suficiente, pero bueno, ya digo que sobre, en fin, cada uno tiene su personalidad y cada uno es muy dueño de hacerlo como él quiera, pero yo la verdad es que no lo he pensado, sinceramente.
¿Te va a presentar el pregón José Vicente, tu amigo?
Pues no lo sé. ¿No lo sabes? La verdad que no he hablado de los detalles de cómo va a ser la presentación. Estaría encantada, la verdad.
Porque... Y él también.
Y él también.
Sí.
Igual hace la presentación más larga que el propio pregón. Es el problema.
Eso sin duda. Creo que no habría ningún problema. Pero la verdad es que de José Vicente tengo que decir que enseguida, cuando se supo que yo iba a ser la pregonera, es que me llamó inmediatamente, me dijo que estaba a su disposición, que para lo que quisiera, y se lo agradezco mucho. También otro de los pregoneros, el herrero de la pasión, ¿no?
Rafa. Invitado de aquí de
Rafa.
Aunque
Rafa
no nos escuche, también, pero es invitado de Peo.
Rafa es el marido de una compañera mía del Colegio de la Milagrosa, y la verdad que también muy cariñoso. Enseguida, como él ha sido pregonero hace poco, también me llamó y se puso a disposición y para lo que quisiera. La gente, la verdad es que ha sido muy amable, la Junta, en fin, solo tengo palabras de agradecimiento porque la verdad es que me han acogido con muchísimo cariño, de verdad.
Y nosotros también.
Hombre, por supuesto, estoy aquí pasando un rato ya entre mis colegas.
Y ahí te profesionando.
Estoy de lo más a gusto, claro que sí.
Me ha gustado mucho que nos has contado ahora el caso, por ejemplo, de José Vicente, de tus compañeros, pero ¿cómo ha llegado la noticia de ser pregonera a tu gente? Es decir, a tu familia, a tus seres queridos, a tus conquenses de Cuenca.
Pues mira, están todos volcados, la verdad. En mi familia es como todos encantados, ¿no? Y luego mi madre, que es muy de Cuenca y una persona pues muy conocida y que sale mucho y que está en contacto con mucha gente, pues dice que, en fin, que está todo el mundo encantado, cosa que en fin, otra vez me, es como...
Más presión.
Esto es como... Sí. O sea, esto ya es un estrés, pero bueno, la verdad es que yo espero que en fin, que la gente es muy cariñosa, ¿eh? Y sí, estoy muy contenta, la verdad.
Hablas de la gente de aquí.
Sí.
Y los de Madrid, cuando tú eres la de Cuenca, ¿qué piensan? Vas a dar el pregón de Cuenca, porque para nosotros, o sea, para ellos, nosotros somos aquí...
O alguno a lo mejor te ha pasado... ¿Qué es eso de la Semana Santa de Cuenca?
No, claro,
a mí es que me ha pasado como a ti un poco. Yo estudié en Madrid y tal, y yo era el de Cuenca, pues de Cuenca, igual que tú. Sí. Y cuando yo tenía arranques de hablar de Semana Santa allí... Se reían de mí, se escojonaban. Y os colocáis por altura, jajaja. Pues, como si no.
Bueno, claro. Bueno, es verdad, es curioso, pero en Madrid, concretamente, la gente sí sabe lo que es la Semana Santa de Cuenca. Sobre todo las turbas, ¿no? Y además, bueno, yo súper contenta de... Cuando llega la Semana Santa, ya sabéis que siempre se hacen, pues oye, hay menos noticias, ¿no?, de política, y entonces la gente se dedica a cubrir pues las procesiones de Semana Santa. Y... yo con enorme satisfacción veo que cada vez la Semana Santa de Cuenca está más presente, ¿no? Es verdad que sobre todo la procesión de las turbas, pero yo cuando empecé en esto en Antena 3, era todo la procesión de Sevilla, los tambores de... era, ¿no? Bueno, de Calanda.
De Calanda.
¿No? Calanda, sí, Calanda. Valladolid, Zamora, Murcia... Yo decía, ¿y Cuenca? Y bueno, y empezaron a hacerse reportajes a la Semana Santa de Cuenca, yo creo que ya ahora mismo es un clásico, ¿no? Y la gente allí sí que sabe lo que es la Semana Santa de Cuenca y todos me dicen, un pregón de Semana Santa, porque todos piensan que esto es, para hacer un pregón de Semana Santa tienes que ser pater, ¿no? Tienes que ser un cura. Y digo, no. Un pregón de Semana Santa y la gente se impresiona mucho como diciendo, ostras, esto debe ser una cosa de altura, ¿no? Y bueno, pues sí,
digo,
pues sí, lo es. y bueno, pues ahora mismo mis compañeros lo que dicen, bueno, pues nada, me desean suerte y venga, que salga todo bien.
Y al toro, no, suerte y al toro.
Suerte y al toro, pero sí que se conoce la Semana Santa de Cuenca, ya no es una cosa... sí, es muy conocida.
¿Alguno de tus compañeros ha interesado por venir al pregón?
Sí, bueno, muchos, ¿eh? Muchos. Y además, no solo de Madrid, sino hay gente, amigos míos. Yo estudié la carrera en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y entonces tengo amigos en Barcelona, en Huesca, en Galicia. Y es curioso que se han enterado, ¿no? Muchos por las redes sociales, porque yo tampoco me he dedicado a decirlo. Y sí, sí, me han llamado porque quieren estar aquí el Viernes de Dolores, con lo cual, sí, también ha generado bastante expectación entre mis amigos, cosa que, en fin, digo, qué buenos amigos tengo, la verdad.
Claro,
sí.
Claro.
Sí, sí, sí,
sí. El tema que has tocado antes de cómo se conoce la Semana Santa fuera es un tema que tenemos pensado y queremos seguir hablando de ello porque creemos que da bastante juego y que incluso está de actualidad, pero hemos pensado hacerlo después del descanso. Entonces vamos a seguir todavía un poquito con el tema del pregón, que yo creo que da bastante juego. Nos gustaría que nos comentases también qué compromisos quiere un pregonero, es decir, dónde tienes que estar de forma oficial.
Igual ¿y que en la oficial?
Claro, igual que en la presentación del cartel, tienes que decir unas palabras, esas cosas. ¿Qué más tienes que hacer? Si es que hay que hacer cosas, es que la verdad es que no lo sé.
Sí, sí, pues la verdad es que yo estoy sorprendida, pero realmente sí que tienes esto, perdón por la frivolidad, es como cuando te nombran Miss, cosa que no me ha pasado nunca, pero tienes un año de compromisos, ¿no? Pues esto es parecido, la verdad que en otro tono, ¿no? Pero sí que es verdad que pues desde el comienzo, ¿no? Un poco sobre todo a partir de desde que comienza la cuaresma, ¿no? Pues ya empieza con la presentación del cartel, donde ya te presentan como pregonera. Estás ahí, bueno, un poquito como me dijo alguien, pues venga, para abrir boca, ¿no? Para empezar con el tema. Y luego, pues sobre todo, se trata de atender los compromisos de los medios de comunicación, de como es este caso, ¿no? Que estoy aquí, que este es maravilloso, desde luego. Entrevistas, te empiezan a llamar todos los medios locales, ¿no? Y luego también es verdad que las hermandades, pues todos quieren contar contigo. Y ahí, la verdad es que me da mucha pena, pero no puedo estar en todas, ¿no? En todas las que me han pedido, pues te piden que escribas alguna cosa, ¿no? Como por ejemplo la Hermandad de la Veracruz, pues les escribo algo. Y es curioso cómo una cosa que ya creo que es una tradición y es como, esto sí que no he podido negarme y además con muchísimo gusto, es el pregoncillo, ¿no? De la Virgen de la Soledad del Puente. Creo que ya es una tradición que el pregonero oficial de la Semana Santa pues acuda a la Virgen de la Luz el día de la función de la Soledad del Puente y también pronuncie unas palabras, ¿no? Y allí estaré. Y bueno, lo que vaya saliendo, ¿no? Y luego también, pues la gente se interesa mucho y todos quieren que vayas a la función, que simplemente que participes, ¿no? Que estés presente, cosa que la verdad es que es muy, muy agradable y me gustaría estar en más sitios. Pero bueno, desgraciadamente pues no puede ser, ¿no? Porque tengo que volver a Madrid a mis tareas diarias, digamos.
Claro, esto cuando vino Jesús Soriano, el cartelista de este año, se lo dijimos así. Además, es que ya no es ser cartelista y pregonero tal, es que ya es como ser los padrinos de este año. Entonces es cierto que queremos que participéis, queremos que estéis con nosotros y yo creo que sí, que pasa un poco eso.
Sí, sí, la verdad es que es maravilloso, ¿eh? Porque yo no lo sabía y dije, bueno, esto será dar un pregón y tal, pero no, realmente te implicas en la Semana Santa. Yo, como digo, además estoy aprendiendo un montón de cosas y sí, y bueno, y como le dije a Jesús Soriano, digo, tu cartel y yo ya estamos unidos para siempre, ¿eh? O sea, me sí, es una cosa que es verdad que va unida.
¿Qué te parece el cartel?
La controversia que ha generado, ¿eh?
Sí. Lo sé, mira, me avisaron porque yo, claro, cuando iba a hacer la presentación del cartel, pregunté, digo, ¿sabéis más o menos? Se guardó el secreto, por supuesto.
¿No lo viste hasta ese momento?
Tengo que confesar que sí, lo supe, pero yo, como buena periodista, no revelé mis fuentes, o sea, muy callada, ¿no? Hasta que no se supiera, pero sí un poco, sobre todo por si tenía algo que decir, ¿no? Y me dijeron, va a ser un cartel muy polémico. Y dije, bueno, pues eso está bien, porque ya sabes lo que se dice, ¿no? Que se hable de ti, bien o mal, pero que se hable.
¿Sí?
Y yo tengo que decir, bueno, que personalmente a mí me ha encantado. Además, de verdad, o sea, yo cuando lo vi, es verdad que es un cartel muy sencillo, extremadamente sencillo, ¿no? Ha habido de todo, ¿no? Yo he oído comentarios de, esto es como si uno lo hubiera dibujado en una servilleta de un bar, pero a mí me gusta, o sea, yo veo que es, o sea, capta la esencia, ¿no?, de lo que es la Semana Santa. Unos trazos tan sencillos. El nombre también me gusta mucho, Espíritu, y yo, a mí, sinceramente, me conmovió. Y luego tengo que decir que es un cartel de Semana Santa. Entonces es una cosa que tiene que servir para que te llame la atención, y yo creo que la llama. Y es un cartel anunciador, ¿no?, donde lo ves.
Está pues, claro lo que anuncia.
Sí. Yo, a mí me ha encantado. Por su sencillez y por su esencia, ¿no? A mí me gusta, pero claro, hay opiniones para todo, ¿no?
Colores. A gustos los colores. Y además, ser cartelista no es lo mismo que ser pregonero, porque ahí sí que se meten los colores, es decir, para sí. gustos, ¿no? Y siempre, se haga lo que se haga, siempre es muy criticado el cartel, porque hay quien quiere que sea un cuadro, sí. hay quien quiere que sea una foto, hay quien quiere, y yo comparto tu opinión, que un cartel es un cartel. Sí. Y a mí me parece que Jesús ha estado muy acertado, las sí. cosas como son.
La sensación que nos ha dado, por lo menos, es que de Cuenca para afuera se ha hablado, y mucho. Con lo que decías tú, que se hable de uno, bien o mal, pero que se hable,
sí,
¿no?
Sí, sí. A mí me parece, de verdad, o sea, una obra gráfica, ¿no?, que es lo que es un cartel, de verdad, impactante, por su sencillez, pero por su, al mismo tiempo, su profundidad. Con esos trazos, cómo se ve, ¿no?, el paso, cómo se ven los nazarenos. Y luego ya lo que me soy fan de Jesús después de escucharle en su presentación, ¿no?, con la, bueno, las palabras que dijo, ¿no?, con la hondura con la que se presentó ese cartel y con esa sinceridad, ¿no? Es que hablaba con el alma, y a mí me llegó al alma, desde luego.
Aquí también habló, vino. Sí. Vino al día siguiente. Pues igual, por problemas de agenda, como tú, tuvimos que grabar un sábado por la mañana y tal, y vino aquí, y a nosotros nos conmovió explicando su cartel, que tampoco quiso entrar a valoraciones ni a explicar, pues he hecho esto por... No. Él dijo, este es mi cartel y ahí está, al que le guste bien y al que no, no. Pero explicando un poquito, pues, sensaciones que sentía, de frío, me acuerdo del frío.
Hubo momentos que teníamos el corazón en un puño.
Lo que era para él.
Estábamos aquí mirándolo, uff.
Sí. Y yo me metí en la procesión cuando yo tenía 5 años y sentía lo mismo que él, de el frío que te entra por los ojos del capu.
Decía, respirar por los ojos. Dije, es que en mi vida
es eso,
una
es eso.
Tan
sí, sí.
buena de es lo que es la Semana Santa, ¿no?
Entonces yo sí que voy a romper una lanza a su favor. A mí el cartel me gustó desde el principio y tal, y no entiendo tampoco las críticas que se está llevando, porque no me parecen de recibo. Lo que has dicho tú, lo has nombrado, que lo hizo en 5 minutos en una servilleta en un bar. El dueño de no sé qué bar va afirmando eso, que lo hizo en su bar. ¿Qué tonterías son esas?
Ese chaval. Pero oye, él también, la verdad que un fenómeno, porque se ha tomado la crítica de,
además,
de
es
muy
que
buena
la,
manera.
La alimenta, le gusta mucho los memes sí. estos que le están llegando de,
eso es,
los de memes. La vaquilla y de tal. Es que es el primero que se ríe.
Fenomenal. Y luego no hay que olvidar que ha sido un concurso, ojo, que además se han presentado pues medio centenar de obras, que no está mal. Bueno, me comentaron en la junta que incluso alguna desde Finlandia, o sea que
sí,
en fin,
sí.
ha sido sí. muy variada la aportación, y sinceramente, y también me dijeron que había sido casi, o sea, que por unanimidad, o sea, con diferencia, era como...
Eso ya no lo controlamos. Sí.
Creo que me comentaron que el jurado pues había sido bastante unánime, ¿no?, en decir, esta es la obra, yo creo que cumple su misión, y aparte que si se habla tanto, para bien o para mal, la ha cumplido con sí. creces.
Desde
Así
luego.
Que enhorabuena, Jesús.
Desde luego, sí, sí. Enhorabuena también. Sí.
Me gustaría, respecto al cartel, es que ayer vi, no sé si os acordáis, pues el concierto de la semana pasada de inicio de Cuaresma, vino Moisés Ruz, creo que se llama, un periodista de Sevilla, que fue el que presentó junto con Berta el concierto, y él tiene un programa de televisión todos los jueves en Sevilla, que ahora de Semana Santa, pues él prometió que iba a hablar de Cuenca, y ayer vi ese pequeño fragmento en el que lo hacía, efectivamente... muestra la figurita de Thomas Bush que se le regaló, unos guantes del Cristo de la Luz que le regaló un vancero del Cristo, y sacó el cartel de Semana Santa. Sevilla tiene otros aires que no son los de Cuenca. Ellos decían que quizás eso en Sevilla
es impensable,
y el que lo haga se lo comen, lo dicen más o menos así, pero sí que es verdad que hablan de Cuenca como una ciudad abstracta. Y muchas veces nosotros ni nos damos cuenta, pero es la percepción que se tiene fuera sí. de la ciudad de lo que es Cuenca. Tenemos un museo de arte abstracto, que es lo que es.
Una referencia, desde luego.
Tenemos un historial de carteles también que van un poco en esa línea. Y desde este programa decían lo que acaba de decir Pilar. Cumple su misión, es un cartel a su juicio, decían que bastante bonito. Sí.
Y luego refleja muy bien lo que tú dices, ¿no? La Semana Santa de Cuenca, la Semana Santa de Sevilla es una cosa mucho más barroca,
sí,
llena de, ¿no?, de matices, colores, tal. Pero Santa de Cuenca también tiene mucho color, ¿no? Pero es una cosa mucho más, ¿no?, esencial.
Esencial.
Yo creo que sí que
cumple. Y me gusta sobre todo que es nuestro estilo. Así lo ve la gente desde fuera, que ya nos gusta, ¿no? Pero bueno, Cuenca siempre parece que va asociada a lo abstracto y...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues también me gusta, sí, eso, ¿no?
Y además, una cosa moderna que una está muy moderna. Bien.
Sí, ahí, sí, sí. Ahí es donde quiero llegar yo. Ya no es ni abstracto ni minimalista, como es el caso. Es simplemente que Cuenca siempre ha sido muy valiente y muy vanguardista en esto. Sí. Es decir, no nos ceñimos a lo clásico ya, los estereotipos de carteles que se puedan ver en otros puntos de España, sino que siempre hemos ido un poco más allá, ¿no? Y ahí tenemos un bagaje de grandes artistas que ha habido en España que han sido cartelistas. Uh-huh. Respecto al cartel, ya que estamos hablando de él, ¿qué te parece a ti que sea concurso o asignación? ¿Cómo ves tú eso?
Yo creo que está bien que sea concurso, ¿eh? Vamos, en fin, no lo sé, desde luego en Cuenca, como estamos hablando aquí, ¿no?, hay muchísimos artistas que yo creo que además todos han pintado, han reflejado la Semana Santa, o sea, no hay ni uno que no lo haya hecho, ¿no? Con lo cual, pues sí, hay aquí un gran bagaje, ¿no? Pero yo creo que todo lo que sea un concurso está bien, ¿no? Que se presente mucha gente y donde uno pueda elegir y además generar polémica. Yo creo que eso, sinceramente, está bien, ¿no? Yo creo que sí, que ha sido un acierto, desde luego. Me comentaron que dejó de hacerse hace... Vamos, que en los orígenes creo que fue un concurso que dejó de hacerse pues porque uno había compromisos con gente, con tal. Pero yo creo que se ha vuelto a concurso. Para mí, supongo que será más enriquecedor. Yo no soy una experta, pero...
Para mí otro gran acierto.
Para mí también. Sí. Lo que pasa, aquí, como siempre hemos cuestionado todo, sí que es verdad que durante unos largos años ya viene siendo por asignación. La gente siempre se ha quejado porque, sí, por mucho que se lo encargues a una eminencia, puede tener un mal día y presentarte, sí, cualquier cosa.
Es que es como
este
lo que...
concurso. O como y a la gente tampoco le ha gustado el concurso.
Como pues, dijo Jesús.
¿Qué queremos?
Lo expresó Jesús el día que vino aquí. Dijo que si a él se lo adjudican por asignación, no habría hecho el cuadro que ha hecho para por concurso, porque claro, así se expresa más de una manera más libre, como dijo.
Claro, porque igual cuando te lo encargan, ¿no?, pues ya es ¿y qué queréis?
Ahí,
¿no?,
sí,
claro,
vas con una cosa que no tienes antes.
Vas atado.
Vas un poco más marcado.
Pues hay que recordar que esto se decide cada año en Junta General de la Junta de Cofradías, entre los representantes y demás. O sea, cada año se vota. Este año, ¿queremos que sea concurso o queremos que sea asignación?
Sí.
Cada año, o sea, no pensemos que esto va a ser ahora... concurso durante 10 años seguidos, o no. El año que viene se votará y se decidirá. Sí, se votará y se decidirá si es concurso o si es asignación. ¿Sale concurso?
Me da a mí que va a ser asignación el año que viene.
Y para que quede
claro, a mí que no.
Desde aquí,
¿no?,
volvemos, pues, a aplaudir.
Sí. Me dan el hocico, no sé por qué.
Desde aquí volvemos a aplaudir que sea concurso.
Totalmente.
Sí,
por
sí, mucha duda. Vamos, en mi modesta opinión, creo que también este año ha merecido la pena.
Yo creo que sí.
Me pitan los oídos.
Pero Pilar, somos menos la gente que le ha gustado. En este programa hemos coincidido mayoría que sí, que nos ha gustado el cartel, pero a rasgos generales el cartel no ha gustado mucho.
Yo en mi familia, por ejemplo, hay división de opiniones, claro, o sea, que no es una cosa unánime, pero yo ahí soy defensora. Y además, como digo, cuando le escuché a Jesús defender el porqué de esta obra, ahí ya sí que, en fin, me tiene para lo que quiera.
Yo cuando lo entendí también. Se lo dije aquí personalmente, es cuando entendí el cartel.
Sí, sí, total.
Bueno, vamos a hacer el descanso que hacemos todos los días. Adrián, cuéntanos qué marcha vamos a escuchar hoy.
Pues para el descanso del día de hoy os he traído Paz Eterna, de Teresa Teixidor. Y aprovecho para mandarle un saludo a otro amigo, que este año estamos dando saludos a gente que nos escucha desde fuera de la ciudad, a Rodrigo Merchante Bachiller, que desde Albacete, todos los domingos, nos escucha a las 7.
Un abrazo a Rodri, sí señor.
Sí, pues bueno, venga, sin más dilaciones vamos a escuchar...
Agus, mándale un saludo, que me lo pidió el otro día.
Sí, hombre, sí, sabe, Rodrigo sabe que somos muy amigos, así que nada, venga Rodrigo, esta marcha te la dedicamos a ti, como hemos dicho, Paz Eterna, esperamos que la disfrutéis.
Thank you.
Seguimos en Procesionando las Ondas, amigos, después de esta marcha que hemos escuchado, Paz Eterna, que se la hemos querido dedicar en este caso a nuestro amigo Rodrigo Merchante. Y nada, pues vuelvo a abrir los micrófonos. Os recuerdo que estamos hoy con la pregonera, lo cual es un enorme privilegio para nosotros y estamos disfrutando mucho del programa. Yo soy muy pesado con esto, la verdad, y te doy las gracias de nuevo otra vez por venir, porque la verdad es que ha sido fantástico que estés aquí con nosotros compartiendo este ratito. Y nada, vamos a seguir, como hemos dicho antes, perdón, hemos comentado que nos parecía adecuado para esta parte del programa hablar un poco de la difusión de la Semana Santa en Cuenca y de la percepción externa quizá que pueda haber, y quién mejor que tú, Pilar, para comentarnos un poquito esto.
Sí, bueno, yo creo que la Semana Santa de Cuenca, ya por su carácter de interés turístico internacional, es bastante conocida, ¿no? Además, no de ahora, de hace tiempo. Lo que pasa, es curioso cómo todavía está ese cliché de ¡ah, la Semana Santa de Cuenca, la de los borrachos!, ¿no? Es un poco, que a mí me sienta un poco mal, la verdad, y tengo que, a todo el que dice lo de los borrachos, es como cuando dice las casas colgantes, tienes que empezar a explicar, mira, no, esto no es así, ¿no?
Tienes
es
que una, contar hasta tres para no soltar.
Y luego lo explicas, ¿no? Y dice, pues mira, sí, es una procesión singular, yo no la he visto en ningún otro sitio de España, ¿no? O de la donde también he visto alguna procesión por razones de trabajo, curiosamente, ¿no? Y no, digo, es una, les explican lo que son las turbas, lo que significan, todo lo que hay detrás, la estética que tienen y el porqué, ¿no? El porqué, bueno, pues sí, representan. O lo que a mí me contaron un poco de pequeña, que es con la explicación que me he quedado, decía, es una procesión donde lo que se representa es la turba que increpaba a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, cuando iba camino del Calvario, ¿no? Y es eso lo que se representa. Y entonces a mí me decían, y como era una cosa tan dura, pues la gente pues bebía y tal, ¿no? Pero vamos, no es la procesión de los borrachos y eso lo tienes que explicar, ¿no? Y luego es verdad que es difícil competir, ¿no? O sea, es una de las procesiones o de la Semana Santa, pues para mí, ¿qué voy a decir? De las más bonitas que hay. Sin embargo, tienes que competir a la hora de su difusión con otras más conocidas, como las de Sevilla, las de, bueno, las andaluzas, por supuesto, todas, Murcia, las castellanas, ¿no? De Valladolid y Zamora y tal, pero bueno, poco a poco yo creo que sí se va viendo cada vez más, ¿no? También, bueno, los de Cuenca mucho de ella y entonces la gente se interesa, ¿no?
No, es cierto lo que dice Pilar, que competimos en una liga, por así decirlo, bastante dura. Pero siempre que hemos debatido aquí el tema de publicaciones y a la hora de retransmisiones de medios tanto nacionales como regionales, los locales no. Pero sí es cierto que no hemos caído nunca que los sanbenitos que nos han colgado de la procesión de los borrachos puede ser que nos hayan lastrado un poco a la hora de coger ese auge para competir más de tú a tú con otras Semanas Santas.
Fíjate, yo ahí no sé qué decirte, porque es verdad que, claro, cuando tú dices una procesión de Semana Santa de los borrachos, pues los periodistas sabidos de cosas raras, pues te dicen, ¿y eso qué es?, ¿no? Y entonces se interesan, ¿no? Yo creo que, no sé, es más, incluso te diría, la difusión a nivel nacional, a lo mejor por el sitio donde está Cuenca, que es verdad que, bueno, ahora con el AVE está más comunicada, ¿no? Pero es verdad que está un poco en medio, o sea, es difícil todavía acceder, ¿no?, a ella. Te digo porque la dinámica de los medios de comunicación, ¿no?, diarios, ¿no?, pues es que uno, a ver, la noticia, ¿no? Entonces lo que necesita sobre todo es la inmediatez, la rapidez. Ahora con las nuevas tecnologías la verdad es que es mucho más fácil. Pero es verdad que todavía es como Cuenca está ahí en un rincón apartado y la gente todavía, pues los medios todavía no vienen. Pero bueno, yo creo que de poco a poco ir luchando por ello, ir difundiéndola, ir hablando de ella para que esto sea ya un clásico. Yo creo, por ejemplo, en el caso de Antena 3 es verdad que que cada vez yo veo que, a lo mejor no todos los años, pero cada vez se difunde más, sobre todo más reportajes, ¿no? En programas, no a lo mejor los informativos diarios, pero en los programas, digamos, más abiertos, con más tiempo, yo creo que ahí sí se va hablando más de la Semana Santa de Cuenca, ¿no? Pero siempre, eso sí, de la procesión de las turbas, la verdad, del Viernes Santo.
Eso es.
Las demás es más difícil, ¿no?
Menos mal que te tenemos a ti ahí, que eres jefa total y vas allá a meter caña.
Yo ahí meto caña, siempre digo, pero no vamos a ir a Cuenca este año, pero ¿cómo no vamos a ir a Cuenca este año? Entonces yo siempre pongo mi granito de arena.
Me gustaría recalcar, y sí que es verdad, la Junta de Cofradías estos últimos años adoptó una medida, a mi juicio y al de todos, muy positiva para la ciudad, para su Semana Santa, que era la presentación de las publicaciones, en un primer lugar en el Círculo de Lectores, y el año pasado en el Thyssen.
De Bellas Artes, en el Círculo de Bellas Artes,
en los lectores. Y, joder, parece que ver la Semana Santa de Cuenca en el Thyssen.
Sí, es que eso es importantísimo, de verdad. Yo creo que además, cuantos más actos de promocionales se hagan, pues mejor, porque al final este es un mundo donde la imagen es muy importante. Uno se tiene que vender y tienes que competir. Y oye, tenemos una Semana Santa muy, muy, muy digna de cualquier otra. Y yo creo que sí, que bueno, a lo mejor podemos empezar por las turbas, que es, digamos, lo más llamativo, lo más original, ¿no? Y una vez que las turbas sea una cosa muy conocida en todas partes, que yo creo que lo va siendo, pues ya podemos seguir, ¿no? Y bueno, en fin, y no solo la Semana Santa, afortunadamente hemos tenido la Semana de Música Religiosa de Cuenca, pues por ejemplo también es un reclamo impresionante, ¿no? Que yo creo que muchas veces la gente se encuentra aquí con la Semana Santa, o sea, gente, estoy hablando, que viene de todas partes del mundo, se encuentra aquí con la Semana Santa porque viene a la Semana de Música Religiosa de Cuenca, ¿no? Eso también es muy importante y eso hay que conservarlo y potenciarlo, sin ninguna duda, porque es que el que no corre vuela en estos tiempos.
Es otro reclamo.
A mí sí que es cierto que en este caso sí que me gustaría que se potenciase el escenario, lo que es el escenario de los recorridos procesionales, porque creo que no hay nadie, vamos, en ninguna Semana Santa de toda España, me atrevería a decir de todo el mundo, un escenario como el que tenemos nosotros.
Sí, es maravilloso. El casco histórico que tenemos, la estética de la Semana Santa, el que los pasos sean llevados por banceros a hombros, ¿no? Eso, en fin, ocurre muy poco. O sea, el conjunto es una cosa increíble, que todo el que llegue aquí lo vea se tiene que quedar pues maravillado, porque es algo verdaderamente único y muy bonito. O sea, aunque solo seas y aunque no tengas sentimientos religiosos, aunque no sepas qué es lo que estás viendo, la propia estética es que es impresionante.
El colorido que se refleja en los nazarenos, reflejado también en todas las casas del casco antiguo.
Sí, sí, es impresionante.
Comentabas, Pilar, que muchas veces, o en este caso, pues el no tener los medios que tienen otras ciudades nos impide llegar a tanta gente. Eso es un tema puramente económico. ¿Crees que aparte nosotros podríamos hacer algo para ensalzar un poco más nuestra Semana Santa? ¿Crees que hay algo que todavía está en nuestras manos?
Yo creo que a ver, es importante, claro, es importantísimo la difusión en los medios de comunicación, sin duda ninguna, pero os voy a decir una cosa. Yo que trabajo en televisión, tirar piedras sobre mi propio tejado. Ahora mismo, bueno, pues yo no conozco. Mi hija, por ejemplo, que tiene 21 años, es que no se pone delante de una tele ni muerta, ¿no? Quiero decir que ahora mismo tenemos las redes sociales, es un medio de difusión impresionante y yo creo que es por ahí por donde uno puede hacer mucho. Vosotros que sois jóvenes,
ahí es donde hay que atacar, ¿no?
Ahí es donde hay que atacar. O sea, las redes sociales, eso hay que bombardearlo, pero además hay que hacerlo bien, o sea, con vídeos bonitos, con, ¿no?, hablando bien de la Semana Santa. Es que eso llega a mucha gente, ¿eh? El Twitter llega a mucha gente. Lo digo porque, bueno, yo, o sea, he visto cómo es la evolución de los medios de comunicación y la importancia que tienen, y ahora mismo es donde hay que estar. O sea, yo ya no diría tanto los medios de comunicación convencionales, que miel sobre hojuelas, ¿no?, que te hagan un reportaje en Antena 3, Susana Griso, pues maravilloso, estupendo. Pero bueno, las redes sociales tienen mucho impacto, sobre todo en gente joven, y eso es muy importante cuidarlo, y hacerlo bien, ¿eh? Hacerlo bien, digo, de manera profesional. Vaya, yo creo que ahí a lo mejor es una de las inversiones que hay que hacer.
Sí, las hermandades están empezando a hacerlo ya.
¿Quién debe hacerlo? ¿Hermandades, junta de cofradías, nazarenos al título personal, youtubers?
Bueno, yo creo que la primera responsabilidad todo el mundo recae, obviamente, sobre la junta de cofradías, en primer lugar, y luego por extensión, pues cada hermandad, claro.
Yo ahora ya, si estoy dentro de la procesión, por ejemplo, dentro de la procesión del Viernes Santo de madrugada, pues estaba dentro de la procesión, ya sé que voy a hacer una cosa que a lo mejor, bueno, con discreción, pero si uno con discreción coge su móvil, con discreción, porque no puedes ir a la procesión ahí con el móvil haciendo fotos, pero si uno está en los oblatos, como este caso, y estás ahí viendo el momento en el que las turbas se callan para escuchar el miserere, lo grabas discretamente y desde tu sitio, y eso lo difundes en la red, pues oye, siempre tienes unos likes, o ¡ah, qué bonito! O, ¡fíjate qué impresionante! Yo creo que es una cosa que si entre todos lo vamos haciendo, o sea, yo creo que es una cosa, bueno, que puede tener su impacto y luego, por supuesto, ya de manera como más profesional, pero esto es una cosa de todos, ¿eh? Y si no nos vendemos nosotros, pues podemos estar esperando.
Sí, pero tú vas a vender, si grabas con tu móvil desde dentro de una hermandad, vas a vender una imagen que a los de fuera no les va a llegar, no la van a vivir nunca, no van a ir nunca dentro de una procesión con una tulipa.
Sí.
Y en ese caso que has hablado del miserere del Viernes Santo por la mañana, es muy complicado que venga un turista más, si es que no cabe allí.
ya. No, pero hablo un poco eso de, no es tanto, fíjate, no es tanto de la gente que viene o de los turistas, sino eso de difundir algo que es muy nuestro, que es muy importante, que le aporta un valor a esta ciudad incalculable y que...
Acaso es aparecer, ¿no?
Sí, y sobre todo que la gente lo conozca y que diga, fíjate, Cuenca, o sea, pues no lo sé, es como el que es conocido por un festival, o es conocido, ¿no?, en todo el mundo, pues dice, el Festival de Cine de Cannes, pues oye, la Semana Santa de Cuenca, ¿no? Es que bien que me conozcan por esto.
Nos tienes que echar una mano, Pilar, ahí en Antena 3.
Sí, yo estoy dispuestísima.
Porque las redes sociales de la gente de Cuenca, a mí que...
Sí,
sí. Sí, me ha gustado mucho, Pilar, eso que has comentado del móvil, y además has recalcado con discreción, porque todos estamos, cuando has dicho eso, a lo mejor yo creo que todos nos ha venido a la cabeza que alguno vaya y te diga algo de qué estás haciendo, no sé qué. ¿Cómo ves tú, cómo somos los conquenses a ese respecto? Es decir, igual que para otras cosas no respetamos nada, luego somos más papistas que el Papa en algún aspecto. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso?
Sí, bueno, yo creo que todo tiene que ir con naturalidad, ¿no? Uno, si va en la procesión y va montando un escándalo, pues por supuesto hay que llamarle la atención, o en fin, yo creo que, o si va con el móvil haciendo fotos, dándose la vuelta, tal, yo creo que la procesión es una cosa que también para los que la están viendo hay que ser respetuoso, ¿no? O sea, uno tiene que ir respetuosamente dentro de la procesión, respeto hacia los que la están viendo, ¿no? Porque, en fin, es una cosa que yo creo que es... Hay que hacerla de una manera ciertamente solemne, ¿no? Estamos hablando de la pasión de nuestro Señor, de nuestros sentimientos, una cosa que viene de lejos, arraigada, una tradición, en fin, hay que tener respeto, ¿no? Pero luego, en fin, ya te digo, si con discreción uno hace una foto porque le gusta ese momento lo que está haciendo ahí, pues no está mal. Creo que, en fin, creo que hay que llevarlo con naturalidad y, bueno, con un poco de sentido común, ¿no? Como todo.
Si es que yo esta pregunta te la he hecho más que nada porque muchas veces se critica, por ejemplo, que vaya una persona con el hijo en brazos o con el carricoche al lado o, no sé, todo ese tipo de cosas parece que nos sientan muy mal. Sí. No sé si me explico, y son cosas normales y corrientes, creo yo, pero...
Sí, es verdad que, fíjate, lo que más me ha llamado la atención, que yo no lo había pensado, lo de los carritos de los niños, ¿no? Que es un poco, claro, por no... ¿Qué se hace? ¿Llevas al bebé en brazos o lo llevas en el carrito? Bueno, yo creo que, en fin, que también hay que tener un poco de sentido común. Me imagino que lo que no puede ser una procesión es que sea una procesión de carritos de niño, ¿no? Pero bueno, si hay... par de carritos y tal, en fin, es que es una cosa inevitable, también es la madre que se quiere llevar a su niño y bueno, pues es así como se hace la Semana Santa, ¿no? Como se vive, es una cosa muy... Imagino que un término medio, claro, no puedes pensar que toda la procesión esté llena de carritos, pero bueno, pues como digo, un poco de sentido común y además veo que muchas veces los carritos se llevan customizados, ¿no?
Así sí, la verdad es que eso más, la gente se lo trabaja bastante. Sí.
En fin, pues una cosa... dentro del sentido común, ¿no?
Bueno, y otro tema que a mí me gustaría hablar. Tú, desde un punto de vista periodista, ¿tú puedes decir todo lo que piensas de una Semana Santa de Cuenca? ¿Te sientes con una libertad de expresión o no?
Sí, la verdad que, hombre, a ver, yo creo que siempre con respeto se puede decir todo lo que uno piense, ¿cómo no? Y por supuesto, pues claro que sí que hay cosas mejorables, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y me pone negra. Me llama la atención, digo, qué pena. Ver, por ejemplo, cómo a lo mejor en Sevilla, en una procesión de Sevilla, los nazarenos van de punta en blanco con no sé qué, y aquí de repente, por ejemplo, ves lo de las zapatillas de deporte, lo de las túnicas así de cualquier manera.
O te llega algún mancero con la túnica por las rodillas.
Sí, yo creo que eso, sinceramente, es que hay que cuidarlo. Es verdad que es una cosa muy personal y es verdad que yo veo, ¿no?, que es una de las cosas que las hermandades se toman más en serio. Por favor, el uniforme, que sea una cosa digna. Uh-huh. Es que si no dignificamos nosotros nuestra Semana Santa, ¿quién la va a valorar, no? Yo creo que ahí hay mucho que mejorar, sinceramente, ¿eh? Que la gente, bueno, pues que vaya correctamente uniformada, y se lo tome en serio, porque es que es una cosa muy seria, donde nos jugamos mucho la imagen de nuestra ciudad y de nuestra Semana Santa. Entonces, si queremos estar en Primera Liga, pues tenemos que ser...
Se está haciendo mucho hincapié últimamente en todas las hermandades en el cuidado de la uniformidad, sobre todo en el calzado.
Sí. Y aún así sigue habiendo zapatillas. Pues,
no, pero yo no iba por ahí. Yo iba por el tema de... Esta semana ha salido una encuesta aquí en Cuenca de cuál es el paso más bonito de la Semana Santa de Cuenca. Ha salido y la gente está votando y hay una cantidad de éxito rotundo y tal. Yo pregunto si se podría hacer, se podría, con todo el respeto, ¿cuál es el paso más feo de la Semana Santa de Cuenca?
¡Ay, no!
Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué consecuencias tendría?
Bueno, yo creo que, mira, yo creo que ha habido algún paso que ha sido el más feo de la Semana Santa y que ya no está, creo, pero vamos.
Porque tuvimos muy buen gusto.
Ten cuidado, Pilar, que te
crucifican. Lo secundamos todos. ¿Cuál te refieres?
Pero estoy hablando de hace años, ¿eh? Por eso que lo digo, porque sé que fue hace mucho tiempo y espero que no se ofenda a nadie. Pero por eso, porque al final las cosas se ponen en su sitio, ¿no? Es como tú estás en una Semana Santa muy importante. Entonces, oye, yo a lo mejor nuestros pasos no son sencillos, ¿no? Pero son maravillosos y además un poco da igual. Fíjate, yo no creo que sea tanto que el paso sea el mejor del mundo, el más, el del, no sé, el del artista.
El de mayor valor artístico.
Sino que te llegue al corazón, no sé. Sí.
Ese debate, Manu, lo podríamos dejar para debates internos.
De verdad.
Imagínate ahora que estamos hablando de redes sociales. Sí. Que nos vea un tío de Sevilla votar el paso más feo. Dirá, no, ¿estos no, tíos?
No, yo creo que...
¿Que te crees que en Sevilla no hay pasos feos? Pues sí, también podrán votar ellos.
Pero no lo votan.
O porque no
yo
tienen...
Yo creo que no.
No se dan esa publicidad. Que...
Sí, hombre, tienen mucha guasa, Adriana. A lo mejor sí lo hacen, ¿sabes?
Yo lo que le quería preguntar a Pilar es si cree que se puede hablar de estos temas o no. No te voy a preguntar, Pilar, cuál quieres que se pase más feo.
Claro. No, las opiniones, por supuesto, se habla siempre de todo con mucho respeto. Sí. Pero sinceramente, yo creo que para hablar mal de nosotros, que hablen otros, que, ¿no? que ya nos criticaran por ahí de fuera. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar lo que podemos mejorar y estar muy orgullosos. Y no ser conformistas, ojo, que eso es un peligro terrible. Yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Es decir, ya está todo hecho, qué bien, qué bonito. No, esto
siempre hay que retocar.
Siempre hay algo siempre que mejorar, ¿no?
Me encanta
siempre
la palabra conformismo que acabas de decir, porque este programa, cuando nació y luego se fue fraguando, siempre teníamos la idea de hacer una crítica constructiva. Algunas veces se nos ha ido de las manos, tengo que reconocerlo.
¿Alguna?
¿Una vez?
¿Nos alguna
más? Una, bueno, en concreto.
Da igual. Pero siempre se ha intentado hacer una crítica constructiva, intentar decir lo que nos parece que se está haciendo mal y decirlo libremente, porque luego la gente no lo hace, o al menos abiertamente. Y no lo hacemos con ninguna intención ni de ofender ni de nada. Pero sí que es verdad que si queremos una Semana Santa en condiciones, pues entre todos, pues tenemos que decirnos lo que hacemos mal.
Sí, además es muy sano, es un ejercicio, claro, muy sano. Y lo que pasa que es verdad que... Bueno, es un tema, yo creo que ya no solo de Cuenca, es un poco un tema de país, ¿no? Sí. Aquí es que muchas
veces no nos gusta que nos digan
las críticas con las ofensas y no, o sea, una cosa es entre todos vamos a ver lo que se puede mejorar y hacerlo, y para eso pues hay que detectar lo que se puede mejorar. Evidentemente, si todo es perfecto, pues nada, todos están contentos, pero siempre hay algo que mejorar.
Siempre. En este caso, lo que has dicho, Néstor, voy a añadir una cosa, y es que nosotros lo hemos hecho, y Néstor te ha comentado esto porque nosotros hemos sido muy criticados. Pero en realidad nosotros es que también estamos bien, ¿eh? Pero nos hemos sentido siempre con la libertad de poder hacer eso, porque en realidad Radio Color es donde estamos, es una radio que es libre, es una herramienta que tiene la ciudad. Entonces aquí cualquiera puede venir y hacer un programa. Nosotros, como amantes de la Semana Santa, es lo que hemos hecho. Entonces no trabajamos para una cadena. Nadie nos paga por venir aquí, sino todo lo contrario. Entonces creo también que es nuestra obligación, ya que estamos aquí, sentirnos completamente libres, como si no hubiera micrófonos ni nadie nos escuchase, y decir realmente lo que pensamos. Entonces creo, Néstor, que ibas un poco también por ahí.
Total.
Pues eso es un tesoro que tenéis, o sea, por favor, aprovechadlo.
Nos ha salido caro el tesoro también.
Nos ha salido caro, pero bueno.
Pero...
A mí más.
Pero es nuestro tesoro también.
Estamos liquidando deudas ya.
No, pero...
Nos quedan pocas letras ya.
A mí me quedan algunas.
A mí me quedan juicios también pendientes aún, ¿eh?
Bueno, pues poco a poco, pero yo creo que es un ejercicio muy sano. En fin, ya me dejáis con la intriga. Espero que no terminéis con alguno en extremera, pero en fin.
No.
Alguno lo ha intentado meternos, pero
bueno.
Espero que todo termine bien.
Sí.
Hay velas que nunca se pueden romper.
Sí, nosotros, este aspecto yo creo que ya está bien. Y vamos a volver un poco a lo de trabajar. Además, voy a tocar otro tema que ha salido así un poco, que no lo hemos llegado a decir, que ha sido el tema del escenario. Estamos hablando de estética, de mejorar las cosas, y yo hay una pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo este año, y es, por ejemplo, carretería. A mí, concretamente, no me gusta. Entonces, me gustaría, ¿qué opinas tú?
No me digas que no te gusta.
No.
Ay, Dios mío, carretería. A mí carretería me es como... Es un, vamos, me lleva a la nostalgia, porque lo que fue carretería, ¿no? Y lo que es ahora. Y la verdad es que es una pena. Pero no tanto por cómo está ahora mismo la calle, sino por la falta de vida que tiene, ¿no? Que un poco... Y dices, qué pena, porque yo espero que no sea el reflejo... O sea, si carretería es la principal calle de nuestra ciudad, y esa es la imagen que da, espero que no sea el reflejo de nuestra ciudad, ¿no? Porque sería una pena, porque es que le falta vida ahora mismo, ¿no? Le falta... juicio, le falta...
Total.
Y fijaros, no tanto por la estética, sino por eso, por la falta de vida que ahora mismo tiene. Entonces, bueno, no lo sé, por ejemplo, a ver, es verdad que es una cuestión a lo mejor de dónde se concentra público. Es verdad que en carretería pues hay mucho público, porque es una calle un poquito más ancha, ¿no? Pero bueno, a lo mejor, no lo sé, yo la procesión del Viernes Santo, del Santo Entierro, es verdad que pasa por la calle del Agua, ¿no?
Los Tintes.
La calle de Los Tintes. Y es un escenario maravilloso. Es verdad que ahí cabe menos gente, con lo cual, bueno, imagino que será difícil por esa cuestión, ¿no? De dónde metes tanta gente para una procesión, a lo mejor la del Viernes Santo del mediodía, ¿no? Que es tan visual y que ve mucha gente. Pero bueno, es verdad que esas mismas procesiones, luego te vas por la calle Alfonso VIII o por ahí, y ahí no hay nadie. Entonces, bueno, a lo mejor, y es que también cabe mucha gente para verla, con lo cual... Bueno, igual se podría replantear, pero bueno, es un asunto, entiendo que muy peliagudo, pero sí, carretería ahora mismo es una pena. Y me llega al alma, ver que le falta tanta vida, la verdad.
Además, que es lo que has dicho, es el reflejo un poco de cómo están las cosas.
Espero que si eso es así, vamos, yo espero equivocarme, pero si eso es así, tenemos un problema, que hay que, ahí hay que hacer algo.
Y respecto a todo esto de la estética que estamos hablando y tal, ¿cómo lo ves tú? ¿O qué crees que se podría hacer? Aparte, no me meto ya solo en temas de recorrido, sino, ¿ves tú algo de lo que estamos haciendo? ¿Alguna cosa que se haya quedado conformista, por decirlo de alguna forma, que no haya evolucionado? Y...
No, yo creo, sinceramente, creo que cada vez en la Semana Santa... cada vez va mejorando más. Y lo digo, vamos, lo digo por experiencia propia, el cómo han sido las procesiones estos últimos años a cómo eran hace 10, por ejemplo, cómo la gente pues va mucho mejor. O sea, de verdad, el silencio, incluso ahora ahí se ven las procesiones con más silencio, de las que hace 10 años, o sea, y eso es como que se ha vuelto a recuperar. Yo creo que se ha vuelto a recuperar un poco la grandeza, ¿no?, de las procesiones en cuanto a la actitud de la gente, ¿no? Y eso, la verdad es que yo creo que, sinceramente, lo siento si no soy muy crítica, pero, pero yo veo que van mejorando, ¿eh?
Yo con el único punto crítico que soy dentro de la ciudad, y que es el de los más importantes, es en la Plaza Mayor. Hay un bullicio todos los días.
Sí, es verdad.
Increíble.
Es verdad que, bueno, también es verdad que es donde se concentra.
Es el único punto, ¿eh? Sí. Es el único punto donde...
Es verdad que donde se concentra el mayor número de gente y es difícil de controlar, ¿no? Pero yo creo que, o sea, yo veo que cada... O sea, es imposible, ¿no? Donde se concentra tanta gente es imposible, pero veo que cada cosa está en su sitio, ¿no? Que cuando son las turbas, pero cuando, por ejemplo, cuando pasa la soleada del puente hacia el obispado o las vírgenes van al obispado, pues ahí la mayoría de la gente lo ve con muchísimo respeto. O sea que sí, yo creo que cada cosa está en su sitio, y creo que es por la actitud de los nazarenos. Si los nazarenos se comportan bien, pues el público se comportará bien. Creo que es lo que debemos hacer, ¿no? O sea, cuando tú ves que, ¿no?, una cosa hasta el final, ¿no? No llegas a la Plaza de los Arcos y ya te no, sino vas hasta el final, hasta que tu paso se queda ahí.
Las borriquetas.
En las borriquetas, gracias. Pues si vas hasta el final ahí, pues oye, la gente dice, ostras, es que esto no...
Se está trabajando no también buena, mucho, ¿no?, mucho en eso, no,
hay,
porque...
Hay hermandades que encierran en el obispado...
Sí, no, pero de hermandades que no dejan la imagen en el obispado, sí que es cierto que se está trabajando, porque ha habido unos años de desbandada,
claro,
que estaba que... un paso en las borriquetas, y se ha hecho un corte en la procesión, pero de 50 a 60 metros por la desbandada de nazarenos que hay, que cada uno va a su sitio, pues a coger el bocadillo o lo que sea.
Sí,
y en eso, claro, también se está trabajando en recalcar que se llegue hasta el final, que hasta que el paso no esté en borriquetas, que nadie abandone las filas.
Sí.
Simplemente
es
por la organización, ¿no?, de la procesión, exactamente.
Es la actitud, sí, tu actitud. O sea, eso espero que se contagie, ¿no? Sí, y yo creo que incluso hasta los turbos tienen una buena actitud, ¿no? Entre que son las turbas, yo lo veo mejor. Y además lo he comentado, ¿no?, con amigos, oye, que viene la procesión de este año. Y luego, bueno, pues yo que sé, a mí es curioso, a lo mejor es una cosa polémica, pero el cómo se llevan los pasos, ¿no? A veces, pues no lo sé, a veces es que es muy difícil llevar un paso, ¿no? Y me imagino que también será cuestión de experiencia, ¿no? Y a veces ves que el paso va perfecto y otras veces ves que no, pero bueno, eso también es cuestión de, ¿no?, de la pericia de los jefes de banceros.
No dependo de los capataces.
De los capataces. Yo creo que eso también, bueno, eso sí que puede ser una competición, ¿no? A ver, ¿cuál es el paso que va impecable? Pues oye, a mí también me gusta verlo, pero un poco con espíritu crítico. Ah, mira qué bien va este. Ah, mira, este año va un poco regular. Pero bueno, es que eso es parte de la esencia de la Semana Santa,
sí,
¿no?
Sí. Pilar, mujeres banceras, ¿tú te meterías debajo de un paso?
Uy, yo si fuera más joven, sí. Vamos, a ver, no lo sé. Yo creo que es una cosa... cada vez hay más, ¿no?
Sí,
me imagino que eso también... ¡Ay! ¿Eso va a ser lo que desestabiliza el paso? A lo mejor...
¿Qué va?
Bueno.
No, aquí nadie piensa eso, ¿no?
Ah, vale. No, yo creo que sí. Yo creo que además... es que es una cosa muy bonita, ¿no? Me imagino, hombre... claro, es un esfuerzo físico muy importante, ¿no? Y me imagino que tienen que ir mujeres pues también en condiciones físicas como para aguantar ese reto, ¿no? Pero sí, vamos, yo me imagino que sí que es una cosa que además cada vez veremos con más frecuencia, pero claro, es un reto físico importante. O sea, la única limitación que le veo es la limitación física, sinceramente.
Lo demás, pues tú, Pilar, si este año, porque como es especial para ti, te apetece coger un rato de feomo, habla con el capataz, que seguramente te...
Voy un poco lisiada, ¿eh?
Para el siguiente, si no, cuando ella vea.
Es que no sabemos si va a seguir el mismo capataz.
¿Has sido bancera? ¿Me están chivando por aquí? ¿Has catado banzo?
No, jamás. Vamos, no me atrevería, sinceramente. Yo ya no estoy para esos trotes.
¿Y tu hija? ¿Tu hija 21 años tiene? Has dicho que...
Bueno, mi hija... Joder, además mi hija mide... Mi hija mide la friolera de 1,78, o sea que es bastante...
Apuntada, una bajada.
Está más que capacitada.
Una altura que necesitamos en el ECMO.
Sí.
Tu hija tiene adjudicada una bajada para el ECMO.
Sí, pues
no,
nada.
No, ha dicho que es de la Esperanza. A ver si te vas a colar.
No, y del Efeomo, por supuesto, también, claro.
Antes es Dios que los santos. Antes es Dios que los santos y me la he pedido yo.
Del Efeomo también desde pequeñita, pero fue ella la que me dijo, oye mamá, yo quiero salir a la Virgen de la Esperanza. Digo, pues venga, vamos allá.
Pues nada, aún se lleva dos manzos la pobre de aquí, ya verás.
Aún se los lleva,
Muy bien, y Pilar, vamos a otro último aspecto, y es la Pilar espectadora. ¿Dónde te gusta ver la Semana Santa?
Me encanta. Yo, bueno, la veo en, es que, por supuesto, como no, he traído a gente para visitar la Semana Santa, amigos y tal, que han querido estar aquí, y les vuelvo locos, porque es que yo la procesión la veo varias veces, ¿no? Porque yo creo que hay rincones, la salida de tal paso, las curvas de la audiencia, como siempre, espectaculares, la calle del Peso, la Plaza Mayor, el encierro de tal otro en cualquier iglesia, ¿no? La Virgen de la Luz, en San Esteban. O sea, cada vez me gusta más ver esos momentos que le gustan también cada vez más a todo el mundo, con lo cual es más difícil de ver porque se concentra más gente, pero hay momentos muy significativos que me gusta ver. Lo que no he visto nunca, y lo que pasa que es tan difícil, cuando pasa la Virgen de la Soledad de San Agustín, ¿no?
Sí, el Motete.
El Motete. Eso, por ejemplo, nunca lo he visto.
Pues te invito. Yo soy como tú, participo en el Jesús de las Seis, sí, activamente, sí. Pero hace un par de años me dije, voy a ver este momento. Y me salí, estuve ahí tranquilamente, y de verdad que me mereció la pena, que sí, me gustó muchísimo.
Sí,
muchísimo.
Sí, pues te tomo la palabra, ¿eh?
Pues, de verdad, hazlo, ¿eh? Si puedes.
Sí. Hazlo. Espero que sí.
Bueno, Pilar, da pena que estemos terminando ya. Y siempre terminamos más con lo mismo, ¿no? Con todos los invitados. Y es que nos gusta que nos digan una procesión, una hermandad y una talla que especialmente les guste. Que no tiene por qué ser las tuyas, ¿o sí? No,
pues,
no sé.
Pues es difícil, ¿eh? Porque las procesiones de verdad me gustan todas y cada una por un motivo diferente. Por supuesto, las turbas. Es que me gustan todas y como no puedo estar aquí toda la mañana hablando de la procesión, pues... Pues me voy a quedar con el Jueves Santo, que es mi procesión. A mí es la que, en fin, la que he vivido con más intensidad por participar en ella desde más pequeña. Y me encanta la luz especial que tiene el Jueves Santo a la hora de la salida de la procesión en San Antón. Me encanta ese sol, esos reflejos dorados, esos colores de las túnicas, los ocres, los morados, los rojos. Me encanta, ¿no? De talla... también es muy difícil, es que a mí me gustan todas porque es que me llegan al corazón, pero en honor a que soy pregonera este año me voy a quedar con el Efeomo de San Miguel, que no es el mío, pero me parece una talla especialmente conmovedora, ¿no? Ese rostro de Jesús, ese Jesús humano, ¿no? Uh-huh. Que es Dios y que al mismo tiempo es hombre, pues ese, me pone la piel de gallina. Y
una hermandad que especialmente hermandad. Te guste, cómo trabaja o no sé.
Pues es que las calle. Hermandades, de verdad, me impresiona mucho. No voy a decir las mías son las que llevo conmigo, pero pues mira, me impresiona mucho el San Pedro, ¿no? Me parece que es muy especial y muy peculiar y también muy digno y muy, muy, muy especial. Es muy especial, la hermandad de San Pedro tiene algo, ¿no?
¿Qué te gusta?
Que vamos por su carácter, ¿no? Y su solemnidad y luego en cuanto a la cantidad de votos que tiene, pues la Virgen de las Angustias también es una barbaridad, ¿no? O el Jesús de Medinaceli, realmente me llama la atención. Y bueno, no voy a adelantar nada, pero tengo una anécdota muy buena del Jesús de Medinaceli que ya explicaré en el pregón, así que todos atentos, voy a hacer un cebo.
Sí, señor.
Muy bien hecho.
Pilar, una cosa, has dicho que te gusta el Jueves Santo, la procesión del Jueves Santo. ¿Te gustaba más el recorrido de antes o el de ahora?
Ay, a mí me gustaba más el de antes.
A mí también.
Voy a decir por qué. Porque esa procesión del Jueves Santo es muy, muy familiar, muy de niños, ¿no? Salen muchos niños porque es de día, son las 4 de la tarde, es donde uno muchas veces se inicia, ¿no? Y entonces esa subida, primero que era más corta, yo creo que era como más llevadera, sobre todo para los niños. Y la de ahora, pues es que es un recorrido tan largo que, sinceramente... Yo aprovecho y me salgo de la procesión y me voy a los oficios del Jueves Santo y luego me reincorporo, porque es difícil de llevarla, ¿eh? O sea, es muy muy larga y supone un verdadero sacrificio, pero claro, de verdad, o sea, somos penitentes, pero de verdad. Sí. Entonces yo, sinceramente, me gustaba más antes. Es verdad que a lo mejor llegaba, no, cuando se encierra la Virgen de la Luz, llegaba sin gente y bueno, pero es que esa procesión es una procesión de día, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo para los niños, los más pequeños, era mucho mejor, ¿no? Y ahora la bajada, que es maravillosa, muy bonita, pues ya va con qué pena, ese claro, recorrido bonito de la procesión.
La hora del descanso, claro, ahora se llega mucho más tarde. Entonces, claro, a los niños yo no había pensado eso nunca. La verdad es que es un tema bastante importante, porque aquí siempre hemos hablado de eso, sí, de cómo fomentar a los jóvenes y a los niños que participen en las procesiones. Entonces, hay veces que a lo mejor medidas sí, pueden...
Y la pregunta es, ¿y ha sido eficaz? O sea, realmente... No sé, ¿ha servido para que la procesión llegue entera a la Virgen de la Luz?
Va a llegar igual de tarde, pues es que al final eso no va a cambiar. Mucha gente opina que debería subir y bajar por el Puente de la Trinidad. Yo doy mi opinión, ¿eh? Y aprovecho para decir a Manu, que es nuestro amigo de Ciomo, aunque todos somos hermanos, que le diga al capataz, que este año es un poco rebelde, que suba por el Puente de la Trinidad. Que haga el subrecorrido.
Es capaz de hacerlo.
Es capaz de hacerlo el capataz de este año.
Sí, bueno. Pues nada, estaremos atentos por si hay noticias.
Sí, hay que estar atentos este año.
Ya tu hija, como va a ir de Mancera, ya se informará ella debidamente.
Hay que estar atentos este año, ya lo habéis oído, al pregón, que va a contar una anécdota y a ver qué hace el Ciomo el jueves ahí en el Puente de la Trinidad.
Que lo mismo sube al revés, sube mirando para atrás.
Vamos a ver.
Muy bien, amigos, pues lamentablemente tenemos que decir que hemos llegado al final del programa. Y como ya sabéis, siempre nuestro invitado nos trae una marcha. Entonces nos gustaría que nos explicases cuál es y por qué.
Pues mira, he escogido la del evangelista, que me vais a perdonar, me dijiste cuál era el autor, pero no...
José Vélez, amigo del programa.
Pues es que me encanta. A ver, yo siempre, como todo, ¿no? La más conocida era la de nuestro Padre Jesús, ¿no? La que identifica la Semana Santa de Cuenca, nuestro Padre Jesús. Pero desde hace unos años, mientras iba dentro de la procesión, pues empecé a escuchar la del evangelista y es que me encanta, me parece una riqueza de matices, la melodía, en fin, sí, o sea, me encanta, la voy tarareando siempre que la pone y no me canso de oírla nunca.
Es de mis favoritas también.
Es bueno, sí.
Es un hit de la Semana Santa.
Sí, es que le salió redonda, o sea, fue como, pero qué bonita. Es la que me gusta.
Muy bien, pues nada, queridos amigos, vamos a escucharla y como ya sabéis, siempre en el descanso, bueno, en el descanso no, perdón, entre medias nos despediremos. Así que vamos a escuchar el evangelista que nos lo ha pedido nuestra invitada, Pilar Martínez Ruiz Pérez.
Bueno, queridos amigos, llegamos al final del octavo programa en Procesionando en las Ondas. Es una pena que termine porque estamos aquí muy a gusto. hablando y debatiendo de Semana Santa con Pilar. Y nada, muchas gracias, Pilar. Hemos pasado un rato muy agradable contigo y ya nos iremos viendo estos días en Actos Nazarenos.
Eso es. A mí sí que me da pena que se acabe el programa porque he pasado un rato estupendo, la verdad. Y me da pena porque ahora vuelvo a mis tareas cotidianas, que son menos agradecidas, sinceramente.
Nada, me sumo a las palabras de Adrián. Ha sido un placer tenerte aquí, Pilar. Te deseamos un gran Viernes de Dolores y una grandísima Semana Santa con tu familia y todo. Y bueno, pues aquí estamos para lo que necesites. Si algún día se pone malo Matías Prats, nos das un toquecillo y
estupendo. Vamos, no lo dudo,
allí no se podrá fumar, yo creo que no puedo ir, pero
entonces,
sí,
no.
Es verdad, es verdad, ahora mismo, y mira que hemos fumado en los estudios, pero no es malísimo, sinceramente.
Sí, sí, no fuméis.
Pero bueno, os agradezco mucho lo bien que me habéis tratado y, en fin, espero que tener suerte en el pregón y que bueno, que a la gente le quede un buen recuerdo, que es de la fiesta.
Seguro.
Manuel.
Pues nada, chicos, agradecer a Pilar que haya venido este fin de semana, porque la verdad es que tiene una agenda súper complicada, y yo de verdad que es que me ha encantado tu programa y te agradezco que hayas sacado este huequito en tu agenda para hacernos caso.
Pues encantada, oye, y si, en fin, lo digo lo mismo, si te necesitáis algún fichaje, aquí me tenéis, ¿eh?
No, te tomo nota, si necesitas tú en Antena 3 algún fichaje, aquí nos tenéis, que los de Cuenca podemos hacer piña por ahí.
Eso es.
Bueno, Pilar, ya mis amigos han dicho todo lo que quería decir yo, y nada, simplemente me sumo al agradecimiento porque hayas encontrado un hueco para venir a este programa tan humilde. Y que hoy no lo ha sido, porque la verdad es que contigo de invitada, pues hemos crecido mucho. Ha sido de otro calibre. Y nada, simplemente eso, agradecértelo y nada, emplazaros a la semana que viene, que volveremos por aquí. Como ha dicho Adrián, ya diremos a lo largo de la semana en las redes sociales quién será el invitado. Y como últimamente dice Adrián,
sin más asuntos que tratar, ni más resoli que degustar, no dejéis de procesionar.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.